En pleno siglo XXI asistimos a la mayor transformación tecnológica desde el Neolítico. La multiplicación de robots, la expansión de la inteligencia artificial y de los sistemas inteligentes, autónomos y con capacidad de decisión, plantea profundos cambios sociales y económicos y un abanico de problemas que obligan a un profundo análisis ético, tal y como ya está haciendo o ya se está haciendo en otros campos como la biotecnología. Una ética para máquinas, una ética computacional, tendrán que dar respuesta a cuestiones delicadas como, por ejemplo, la responsabilidad de los daños causados por un robot, sus límites de uso, la interferencia en la vida privada o incluso su consideración o no como persona electrónica con derechos y obligaciones. INBOTS son las siglas en inglés del proyecto europeo Robótica Inclusiva para una Sociedad Mejor, coordinado por el Instituto Cajal del CSIC, un proyecto que tratará de dar respuesta a muchas de estas cuestiones. José Luis Pons, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme. Gracias.
José Luis Pons es el director del Grupo de Neurorehabilitación del Departamento de Neurobiología Funcional y de Sistemas del Instituto Cajal del CSIC y es el coordinador de este proyecto europeo. Bueno, parece como si estuviéramos hablando de un futuro lejano, pero lo cierto es que actualmente ya hay cerca de 2 millones de robots operando en el mercado internacional y su venta aumenta a un ritmo del 20% al año. Es una realidad, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente. ¿Cómo nos enfrentamos a un cambio social de esta envergadura?
Efectivamente, los robots han venido para quedarse. Ya hace tiempo que están con nosotros. Inicialmente estaban en entornos estructurados, por ejemplo, en las factorías de construcción de automóviles, realizando tareas de pintura, de ensamblaje, pero poco a poco el paradigma ha ido cambiando. Hay una mayor interacción entre el robot y las personas. Ahora vemos ya robots que son guías en museos o que guían en supermercados. Entonces, esa interacción puede darnos una serie de ventajas, pero también plantea una serie de retos que hay que tener en cuenta. Ahí aparecen cuestiones éticas, cuestiones legales, y dentro de las cuestiones legales, en muchos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito mercantil, en el impositivo incluso. Uh-huh. Entonces, digamos, es un reto que tenemos que estudiar.
Vamos a ir desgranando poco a poco todas esas cuestiones a lo largo de esta entrevista. Pero en principio, ¿cuáles serían las tecnologías o los robots que suscitarían más dilemas?
Bueno, nosotros en el proyecto Steambots que comentabas nos centramos fundamentalmente en lo que nosotros llamamos robots interactivos, que son aquellos que tienen una interacción intensa, sea física o cognitiva, con las personas. Estamos pensando, por ejemplo, en robots que se utilizan en el ámbito de la rehabilitación para recuperar la capacidad de marcha a una persona que ha tenido un ictus o que se utilizan como mediadores entre un terapeuta y un niño con autismo. Pero también son robots sociales, por ejemplo, los que están dando soporte a un anciano para que se pueda desenvolver de forma autónoma.
Bueno, y entonces, ¿en qué va a consistir este proyecto INBOTS, este proyecto europeo?
Bueno, la Comisión está muy preocupada porque ha estado invirtiendo en robótica durante muchos años a lo largo de los distintos programas marco y quiere analizar no solamente los aspectos tecnológicos en el desarrollo de la robótica, sino también las posibles barreras que no son puramente tecnológicas y que pueden evitar que la robótica pues se acepte ampliamente en la sociedad. Entonces, este proyecto se va a centrar en analizar esas barreras no tecnológicas. Vamos a estar viendo cómo podemos dar soporte, por ejemplo, a los emprendedores o a las pequeñas empresas para que se introduzcan en el mercado de la robótica. Vamos a analizar cuáles son los factores que son relevantes desde el punto de vista de la estandarización, de la certificación de los robots en los distintos ámbitos. Vamos a estar viendo las cuestiones éticas, legales, socioeconómicas relacionadas con la robótica, pero también queremos incidir en temas de educación. Es decir, cómo la robótica se puede utilizar para educar, para formar, y cómo se puede formar uno en la robótica, desde preescolar hasta el ámbito laboral. Todos estos aspectos son los que vamos a tratar en el proyecto.
¿Y quiénes participan?
Es un proyecto amplio. Somos 25 instituciones europeas de 13 países. En España tenemos centros de investigación como es el Instituto Cajal, empresas como por ejemplo Acciona o PAL Robotics y universidades como por ejemplo la Universidad Complutense. Y hay otras muchas instituciones hasta completar estos 25. Pero dentro de la filosofía del proyecto lo que pretendemos además es ampliar este consorcio.
Hablaba del Consejo Europeo, de la Unión Europea, el Parlamento, recientemente hubo un debate sobre si los robots, si no deberían contribuir a la seguridad social.
Es uno
de los asuntos que se va a tocar.
Es uno de los asuntos que vamos a tocar dentro del ámbito legal. Ahí, digamos, la institución responsable de esta investigación es la Universidad Complutense, a través de la profesora Amparo Grau. y van a estar estudiando efectivamente este problema. Es decir, si hay robots que están sustituyendo mano de obra humana, es lógico pensar que haya algún impuesto tipo IRPF asociado a estos trabajadores artificiales, ¿no? Y hay distintos modelos que se están estudiando.
Claro, porque no solamente pagar o contribuir con esas cotizaciones sociales, sino también con impuestos, ¿no?, a este tipo de herramientas, de máquinas.
Claro, efectivamente. Digamos que se están estudiando todos los posibles modelos impositivos que tengan en cuenta el efecto de la robótica en el ámbito laboral. No solamente desde el punto de vista de un IRPF para la robótica, sino también a las empresas. Es decir, el hecho de que las empresas adopten la robótica, en principio los ponen en una situación de mayor productividad, y eso puede reflejarse también en modelos impositivos.
Estoy pensando que muchos de estos robots, bueno, pues al final están conviviendo con seres humanos, con operarios, que de alguna forma afinan, ¿no?, el funcionamiento de esos robots. ¿Hasta qué punto esos trabajadores deberían tener derecho a la patente o a los royalties que generan esas patentes?
Efectivamente, esto es un problema abierto que vamos a estudiar. Es decir, la tecnología, el robot, ha sido desarrollada seguramente por una empresa con sus trabajadores, pero seguramente en el ámbito laboral concreto habrá que hacer un entrenamiento del robot, o enseñarle cuál va a ser la labor que va a realizar. Y eso es un enriquecimiento de la tecnología. Entonces, una de las cuestiones abiertas es en qué medida esa labor de entrenamiento repercute sobre la propiedad intelectual que al final hay sobre el dispositivo robótico, ¿no?
Bueno, hay personajes como Elon Musk que se plantean, ante un futuro dominado por los robots y con un montón de profesiones que van a desaparecer o que se supone que van a desaparecer, implantar medidas como un subsidio universal, por ejemplo, ¿no? Es decir, una nueva forma de repartir la riqueza. ¿Eso también estaría dentro del ámbito de este programa o no?
Se va a considerar también dentro del ámbito de estas cuestiones éticas, legales y socioeconómicas que están en torno a la robótica. Hay muchos aspectos. Un país que mayoritariamente adopte la robótica, por ejemplo, imaginemos que fuese el caso de Alemania, está en una situación seguramente de competencia, entre comillas, desleal con otro que la adopte en menor medida, por ejemplo, pongamos el caso de Francia. Eso puede dar lugar a problemas que hay que tener en cuenta a la hora de regular el desarrollo de la robótica en todos los ámbitos, ¿no?
Bueno, esto por lo que respecta, digamos, a las máquinas, a los robots que se utilizan en la industria. Los coches autónomos son ya una realidad. Dentro de poco veremos por nuestras carreteras circular a estos automóviles sin necesidad de que el conductor intervenga. En caso de un accidente, ¿a quién achacamos la responsabilidad? ¿Es del coche? ¿Es del inventor? ¿Es del que regula el tráfico?
Es un problema muy complejo. Poniéndonos en la situación en la que el comportamiento del automóvil fuese completamente autónomo, que no es la situación actual, pues hay muchos agentes que intervienen en esa tecnología, ¿no? Está el fabricante, está el desarrollador del software. Entonces, hay que regular de quién es la responsabilidad. Ahí se van a estudiar también en el marco del proyecto modelos de seguro, por ejemplo, y que pueden implementar las aseguradoras para tener en cuenta estas características. No es un tema sencillo, ¿no? Ante una situación a la que se pueda enfrentar el vehículo autónomo, de elegir entre atropellar a un niño que está cruzando o dar un volantazo y atropellar a una persona que está en la acera, por ejemplo, por poner el caso, son cuestiones difíciles de regular y que habrá que estudiar y que habrá que ver dónde se pone el peso de la responsabilidad.
Bueno, eso por lo que respecta también a los automóviles autónomos del futuro. Y en cuanto a la capacidad de matar, porque estaban esas leyes de Asimov, ¿no?, descritas por Asimov, que son leyes de la ciencia ficción, no sé hasta qué punto se cumplen o no se cumplen en la vida real, pero bueno, una de esas leyes lo que venía a decir es que un robot no podía hacer daño a un ser humano. Y lo cierto es que utilizamos drones, por ejemplo, o incluso en 2016, el 7 de julio de 2016, la policía de Estados Unidos utilizó por primera vez un robot, en este caso teledirigido, para matar a una persona. Hasta ahora, detrás de esas acciones siempre ha habido un individuo que ha sido el último responsable en dar la orden sobre si esa máquina mataba o no. Pero en un futuro no muy lejano, estas herramientas podrán tener esa capacidad de decisión. ¿Cómo actuar ahí? ¿Qué pasa con estas leyes de la robótica? ¿Habrá que...?
Sí. Bueno, hay que aclarar efectivamente que en la situación actual no hay, al menos que yo conozca, ningún robot con comportamiento autónomo. Es decir, todo el comportamiento de los robots que existen en la actualidad es determinista. Es decir, está programado por la persona que haya desarrollado el software que rige el control del dispositivo. Por lo tanto, la responsabilidad última es de esa persona. Es previsible que con el desarrollo de la inteligencia artificial, la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito de la robótica, pueda llegarse en algún momento a un comportamiento autónomo. Habrá que regularlo de nuevo. Nosotros estamos en el marco de un proyecto europeo. Nosotros, cuando firmamos el contrato con la Comisión Europea que regula la financiación que nos permite hacer la investigación, firmamos una cláusula en la que nos comprometemos a que no haya un uso dual de la tecnología pensando en aplicaciones, por ejemplo, militares de la robótica. Entonces, esto lo tendremos que tener en cuenta.
Bueno, hoy por hoy hay una persona detrás de esos algoritmos, detrás de esos programas o detrás de esas decisiones últimas de los robots. Pero lo cierto es que los ordenadores ya hacen cálculos muchísimo más complejos, ya más velocidades que el ser humano. Las máquinas están ganando a campeones mundiales en competiciones, ¿no? Como por ejemplo el ajedrez o el juego del Go. Interpretan imágenes médicas, etcétera, etcétera. Hemos comenzado ya el camino hacia una especie de superinteligencia, lo que los expertos ustedes llaman la singularidad tecnológica. Es decir, que esas máquinas puedan llegar a ser tan inteligentes como el ser humano, ¿o no? ¿O sigue siendo ciencia ficción?
Estamos en el camino. Yo creo que de momento es ciencia ficción. Todos estos ejemplos que me estás poniendo son ejemplos que yo no asimilaría a una inteligencia humana. Es decir, una cosa es la capacidad de cálculo, la capacidad, por ejemplo, en el ajedrez, de calcular movimientos con mucha profundidad y en base a eso jugar mejor al ajedrez. Y otra cosa es poder hacer inferencias, poder hacer, digamos, asimilar esa inteligencia a las capacidades que tenemos nosotros. Las máquinas son muy buenas en hacer actividades específicas, pero muy malas generalizando. Nosotros seguramente tenemos la capacidad contraria. Somos capaces de generalizar problemas que nos encontramos a otros ámbitos. Ahí las máquinas, de momento, tienen la partida perdida. Y luego hay otros muchos factores que faltan por desarrollar. Es decir, las máquinas no tienen conciencia de sí mismas. Nosotros en nuestro comportamiento nos regimos por una serie de principios que no están implementados en máquinas. Entonces, yo creo que se llegará, pero de momento entiendo que es ciencia ficción.
Bueno, pero si me permite usted, más que nadie, sabe de la dificultad para comprender el funcionamiento del cerebro humano, sí, ¿no? Desde Cajal hemos avanzado, pero no hemos avanzado tanto, ¿no?, como hubiéramos querido. Cuando fabricamos un avión, no estamos imitando la forma de volar de un ave, ni estamos reproduciendo cada uno de sus movimientos. Pero, sin embargo, los aviones vuelan. Es verdad que a lo mejor no seremos capaces ni siquiera de comprender el funcionamiento último del cerebro, pero a lo mejor sí seremos capaces de imitar ese funcionamiento de alguna forma. No sé si me explico.
Sí, no digo que no. No digo que no. Nosotros siempre utilizamos a la naturaleza para inspirarnos en el ámbito que sea en el ámbito del desarrollo de un avión, de un tren ave o de un robot, que es lo que nos ocupa. Yo me refería anteriormente que la inteligencia que pueda tener un dispositivo robótico no es asimilable al tipo de inteligencia que tenemos nosotros, lo cual no significa que los robots puedan tener comportamientos que no son obvios cuando se analizan por parte del humano y que pueden ser asimilables a una inteligencia que es distinta, ¿no?
Características tan humanas del cerebro como la apreciación estética, por ejemplo, ¿no?, o las emociones, el desarrollo intelectual, la conciencia, ¿de alguna forma serán características algún día de esas máquinas que estamos desarrollando o no?
Esto es ponernos en el futuro. Yo soy reacio a dar una, digamos, una respuesta sí o no. Es difícil. La comunidad científica está intentando dotar a las máquinas de este tipo de capacidades. Pero bueno, yo de momento no lo veo. No lo veo en el corto medio plazo, ¿no?
Y la posibilidad de que una máquina dotada de inteligencia artificial avanzada fuera capaz de programar a otras máquinas, ¿eso estaría dentro de las posibilidades o dentro de lo permitido o sería uno de los límites por parte de los expertos?
Ya existe software que genera software, que es una versión simplificada de lo que se me está planteando. Es algo que eso lo veo más cercano. Es decir, las máquinas pueden ser programadas para hacer diseños inteligentes teniendo en cuenta digamos, requisitos funcionales. Y eso se está haciendo ya en software que diseña software y se puede hacer en máquinas que repliquen otras máquinas o que diseñen otras máquinas.
Bueno, luego también tenemos máquinas, prótesis que pueden ser más o menos inteligentes implantadas dentro del cuerpo. Eso me imagino que también tiene que ser otro de los asuntos, ¿no?
Claro, nosotros estamos trabajando en este proyecto en el ámbito de la robótica, pero es previsible que la evolución de algunos, al menos de algunos de los tipos de los robots que estamos contemplando, prótesis, exoesqueletos, evolucionen hacia dispositivos que se integren en la propia persona, ¿no? Que se implanten y que den lugar a lo que podrían considerarse cyborgs, es decir, personas que tienen parte de sus órganos o de sus miembros artificiales. Entonces eso está ahí, y ese tipo de tecnologías las estamos estudiando en este proyecto y las vamos a estudiar en otros proyectos que tenemos en el Instituto Cajal, por ejemplo.
Bueno, y esas máquinas también pueden dialogar, entre comillas, entre ellas, es decir, claro, pueden obtener información unas de otras. Eso también es un asunto, digamos, peliagudo, porque usted se puede controlar una de ellas, pero estamos accediendo a información o a datos de otra distinta, sobre la cual no tenemos...
Sí, nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, estamos trabajando en otro proyecto que llevamos en paralelo, en el que estamos intentando desarrollar dispositivos implantables que permitan tanto recoger información muscular como estimular los músculos y que se puedan configurar en una red, de tal forma que reciban información de una persona, de cómo se está comportando, modificar su comportamiento e influir en otra persona que tenga la misma red. Entonces, digamos, esto abre posibilidades tremendas. Es decir, nosotros estamos pensando en un uso terapéutico de esta tecnología, por ejemplo, en este caso, en la supresión de temblores patológicos, pero se puede utilizar para extender las capacidades de las personas o para influir a una persona en función de lo que esté ocurriendo en otra. Entonces, digamos, ahí hay toda una serie de cuestiones éticas que hay que considerar, incluso temas como el transhumanismo, ¿no? Si estamos generando organismos más allá de lo que es un ser humano por la integración de dispositivos artificiales en el propio organismo.
¿Eso es ciencia ficción o no?
Eso es ciencia ficción, pero quiero decir, hace 60 años un marcapasos era ciencia ficción. Y ahora hay millones de personas implantadas con marcapasos.
Lo tienen ustedes muy complicado, ¿eh? Este proyecto les va a dar mucho quebradero de cabeza, ¿eh? El InBots.
Sí, la verdad es que yo creo que en los próximos 4 años, que es lo que dura este proyecto, vamos a estar entretenidos y vamos a tener bastante que hacer, sí.
Sí, sí, va a haber ahí mucha relación entre científicos, filósofos, humanistas, etcétera, etcétera.
Efectivamente, de hecho, ayer estaba reunido con gente del Instituto de Filosofía del Consejo, que también participa con nosotros en este consorcio, y que están aportando todos estos análisis que estamos comentando.
Porque estamos ante un inquietante dilema, ¿no? Porque sin la tecnología, la especie humana sería insostenible, pero al mismo tiempo un desarrollo tecnológico exponencial sin control podría representar nuestro fin. Dice Stephen Hawking que si bien el desarrollo de la inteligencia artificial podría ser el evento más grande de la historia humana, por desgracia también podría ser el último. ¿Está usted de acuerdo con...?
Es difícil analizar si puede ser el último. Efectivamente, un diseño descontrolado, una inteligencia depredadora similar a la que nosotros, a la propia inteligencia humana, podría ser el fin de la inteligencia humana. Lo que pasa que esto para mí es ciencia ficción actualmente y en los próximos 50 años. O sea, yo no creo que esto ocurra ni que estemos a punto de encontrar o de llegar a esta singularidad de la que hablábamos anteriormente, donde esto digamos sea un escenario que se pueda contemplar. La clave está en el desarrollo de la tecnología que sirva a los fines de nuestros, ¿no? Para facilitarnos la vida, para mejorar la calidad de vida de las personas. En ese contexto, cualquier desarrollo de tecnología, y en concreto de robótica, pues yo entiendo que es más que bienvenido.
Situar al ser humano en el centro, ¿no?
Claro.
Como hacían los humanistas.
Efectivamente.
José Luis Pons, investigador del Instituto Cajal del CSIC, coordinador del proyecto europeo InBots. Le deseo mucho éxito, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Los próximos 4 años. Muy amable. Gracias.